Alabado y glorificado sea el Señor, de que nosotros no solamente lo creemos, sino que también lo podemos vivir. Cuando Él viene a una casa, a una iglesia o en un corazón, entonces nos sentimos bien. Yo creo que todas las personas, las cuales realmente han estado en la presencia del Señor, cuando Él caminó sobre la tierra en aquel entonces, que ellos se sintieron bien en sus corazones. Ellos sabían que cuando Él está presente, entonces todo el daño es reparado y hay bendición, perdón, sanación y todo. Y Marta lo expresó muy bien cuando dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, entonces mi hermano no hubiese muerto. Y eso es así 100%. Ahí donde Él está, como la vida, entonces la muerte no puede estar. Y Él es la vida. Si Él está entre nosotros, entonces Él todavía hoy es la resurrección y la vida. Entonces Él hoy, en su poder de resurrección y con su vida divina, está entre nosotros, sí, en nosotros, quiere Él habitar para la honra y la gloria de su santo nombre. Tenemos tantas cosas buenas que informar. Ustedes saben cómo es en este mundo. La gente se ocupa mayormente con cosas las cuales no traen ninguna bendición, las cuales no edifican a otros y no son necesarias o utilizables. Pero hay cosas buenas que informar. Ayer en la noche, después del culto, el hermano Gilson vino un poco conmovido y me dijo: hermano Frank, ven a orar, pues mi hijo no se siente bien. Él tuvo un accidente de tráfico con su pequeña moto y algo sucedió. Y yo entonces fui para allá y impuse mis manos sobre la cabeza del joven y sentí un calor tan fuerte que yo tuve que decir: aquí hay fiebre muy alta. Y entonces oramos y la hermana se arrodilló al otro lado y yo pensé para mí: aquí Dios tendrá que escuchar. Y oramos solamente cortamente, y como a veces es, yo igualmente traje la cosa para la fiebre, y yo tengo que decirle sinceramente, seguramente que fue la fe de los otros y no mi fe, pero sea como sea, no hubo más fiebre. Primero se pensaba llevarlo al hospital aquí o al otro, y después ya no necesitábamos ir a ningún hospital más porque Dios lo había sanado, y también por eso estamos agradecidos a Dios. Yo deseo a todos los que están presentes y en especial a los que nos han visitado darles la bienvenida de corazón. Viéndolo desde aquí, a mi izquierda y a la derecha de ustedes, hay algunos que no conozco, seguramente de la República de Polonia, y les damos la bienvenida de corazón a ustedes. Dios los bendiga entre nosotros desde las riquezas de su gracia. A algunos los conozco, el suegro del hermano Iling y alguien más al lado de él, pero a otros no los conozco. Dios los bendiga en nuestro medio. Y tenemos a una preciosa hermana de Rumanía que nos está visitando aquí. Dios te bendiga, hermana, en nuestro medio. Nos alegramos de corazón de que las puertas se abren. Dios te bendiga. Y pensando en Rumanía, Quiero pedirle a Dios que al hombre, el cual en este momento, o que ya tiene mucho tiempo allá, y que desea dejar un recuerdo sobre miles de pueblos, los cuales los quiere hacer como tierra, en especial en Banat, ahí donde viven los otros grupos, alemanes y de Hungría, etc. ¿No queremos nosotros orar que Dios, ese hombre, lo quite pronto de ahí y que venga orden a ese país y los caminos sean liberados? Y Dios lo va a hacer. Para eso no necesitamos orar mucho, pues el plan de Dios ya está listo y preparado. Entonces tiene que irse otro político también, un poco al este de aquí, no tan lejos. Y entonces la constelación cuadrará así como nosotros lo necesitamos para el tiempo del fin. Sí, alabado y glorificado, no se preocupen. Nosotros aquí hemos observado las cosas según la vista divina o bíblica, y también la última carta circular lo mencionamos, que si está escrito que esos 10 cuernos le tienen que poner a disposición su poder a la bestia hasta que la palabra de Dios se cumpla, entonces tendrá que suceder así como la santa boca del Señor ha hablado. A la gente no les cuadra eso, pero tienen que ser obligadas, serán obligadas para que la escritura se cumpla y Dios tenga la razón en todo. Yo a veces me pregunto, cuando esas ciertas imágenes proféticas son utilizadas, si todos lo siguen, si todos tienen la completa vista y lo pueden ordenar y están contentos en su interior de que sea así. ¿Quién puede seguir todo? ¿Quién? Las cartas circulares, las exposiciones y todo el anuncio. ¿Quién lo ha podido seguir completamente? ¿Todos? Amén, amén, 100%, exactamente. El Espíritu de Dios guía en toda verdad. Ayer una dama vino hacia mí a las 10 de la mañana y me preguntó que si yo he escuchado del nacimiento de Elohim. Y yo la mandé para afuera y espero que no esté en el culto, y si está, entonces o se inclina ante Dios, el Dios Todopoderoso, o que se vaya de la sala. Nosotros no queremos aquí a nadie que blasfeme a Dios entre nosotros, sino que queremos hijos sinceros de Dios que aman al Señor y que tienen su palabra como verdad, y todo lo demás dejan que se vaya. E igualmente es con esa doctrina que anda circulando de que dicen que Jesucristo fue el Hijo del Hombre engendrado por el Espíritu, y William Branham, el Hijo del Hombre engendrado por carne. Nosotros, este sitio, nunca hemos puesto alguna barrera, pero la hora ha llegado en el cual todos los espíritus falsos, los cuales llevan falsas doctrinas, deben apartarse, no pueden quedarse más en la iglesia del Dios vivo, que es la columna y baluarte de la verdad. Pues así está escrito en 1 Timoteo 3, verso 15. William Branham, bajo lágrimas, dijo: ustedes me hacen a mí como un anticristo cuando hacen observaciones así. Él fue un profeta enviado por Dios. Jesucristo es el Hijo del Hombre, el cual se reveló desde el cielo. Cuán frecuente la columna de fuego bajó la luz. ¿Fue William Branham o fue el Señor? Incluso en la apertura de los sellos, dijo él: si yo hubiese predicado aquello, lo que yo sabía antes, entonces estaría errado, pero el Señor vino a mí en la columna de fuego y me lo reveló. Oh, cuán agradecidos estamos en estos días, de poder vivir en estos días, y también el ordenamiento del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David, según la Escritura, de poder verlo claramente. ¿Por qué está escrito? ¿Encontrará el Hijo del Hombre fe en la tierra cuando Él venga? Ahí no está escrito el Hijo de Dios. ¿Y quién no habla hoy del Hijo del Dios? Incluso el diablo dijo, eres tú el Hijo de Dios, entonces haz esto, etc. Pero nosotros creemos que Jesucristo, como Hijo de Dios, se hizo nuestro Salvador, y que Él, como Hijo de Dios, a todos nosotros nos hizo hijos e hijas de Dios. Y el domingo en Zurich me vino la palabra gloriosa de 1 Corintios 15, y esa la deberían de leer realmente todos y tomarla por conocimiento, lo que tiene que ver con ese nombramiento o mención hacia nosotros, donde dice, nosotros somos el linaje divino. En 1 Corintios 15, versos 45 y 46, está escrito, quizás solamente el 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Este es el núcleo de toda la cosa de lo que se trata. Allá el primer Adán, al cual le fue soplado el aliento de vida, pero él fue creado solamente según la imagen de Dios. Y escuchen lo que viene ahora. Adán fue un hijo de Dios creado. Él no tuvo ninguna naturaleza de Dios en sí. Él no se produjo de Dios, sino que fue formado a su imagen, pero no fue una parte de Dios o de su naturaleza o de su vida. Pero el segundo Adán, Jesucristo, salió de Dios. Jesús dijo, creedme que yo he salido de Dios. Y ese es el punto. Naturaleza de Dios, vida de Dios, y por eso fue necesario traer a luz una nueva creación, la cual no solamente a la imagen de Dios, según la forma, haya sido creada, sino que una comunión de vida y la misma naturaleza debía de haber. Y eso solamente podía suceder si Dios se revelara en forma humana y su vida y su naturaleza aquí sobre esta tierra sea. Y entonces Él dio su vida allá para que la vida divina que estaba en Él pudiera ser dada a nosotros. Y así Él se hizo un ser espiritual vivificante. Todos los que han sido engendrados según Adán han venido a vivir para morir, pero todos los que a través de Cristo, ese segundo Adán que vivifica, todos los que son vivificados por Él vivirán aunque mueran. Vivirán aunque mueran. Yo no sé si eso es tan claro, pero eso es realmente el objetivo y meta de la revelación divina de Jesucristo. Y la gente discute sobre ello, como lo mencionamos ayer en la noche, de si Él tenía dos naturalezas, hiciera esto o lo otro. Eso no tiene nada que ver con el núcleo de la cosa, de lo que se trata, sino que se trata de que Dios quiso tener en la eternidad seres humanos alrededor de Él, o sea, hijos e hijas, los cuales tengan una conexión hacia Él, y eso solamente pudo suceder a través de engendro, y por eso el primogénito tuvo que ser engendrado por la palabra y el Espíritu, pues dice que el Espíritu vino sobre la palabra para que pudiera tomar lugar el engendro. Él, el primogénito entre muchos hermanos, y ahora es traído a vida un linaje divino. Y cuando la perfección venga, entonces seremos iguales que Él. Pues así está escrito aquí, en este mismo texto, en el verso 48. Primera de Corintios 15:48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Se han dado cuenta? Aquí se habla de un ser celestial, no de un ser terrenal. ¿Lo han leído alguna vez? Lo estoy leyendo de la Biblia y no he leído entre las líneas, sino que he leído el texto. Y lo voy a leer una vez más para que todos lo podamos tomar mejor en nosotros. Déjenme leer a partir del verso 45 hasta el 49. Y por favor, tómenlo en ustedes. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Así está escrito aquí textualmente, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. El segundo hombre es del cielo. En la Biblia alemán dice, es de origen celestial. ¿No es esto un punto sobre los cuales la gente tropieza? Ellos intentan de entender la deidad con la mente, pero no necesitan eso. Lo que es necesario es simplemente vivir el para que Dios se reveló en Cristo. Y cada vez que lo vemos a Él al lado de Dios, entonces lo vemos a Él como Hijo del Hombre. Cuando Esteban fue apedreado, él vio al cielo abierto y él vio a Jesús como Hijo del Hombre, a la diestra de la majestad. ¡Oh, qué glorioso! ¡Oh, qué gloriosas son todas esas escrituras bíblicas y lo que expresan! Los que nos traen es revelación. Voy a leerlo una vez más. Verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Amén. Hay hombres celestiales. ¿Lo han escuchado alguna vez? Porque hubo un hombre celestial. Y entonces está la gente de la unidad. Ellos tienen dificultad con todas las escrituras bíblicas que no cuadran a su concepto de unidad, porque no tienen ninguna revelación. Tienen una doctrina, pero no tienen revelación. No se trata de una doctrina o unidad de dos o de tres, sino que se trata de reconocer por qué el único Dios verdadero en Jesucristo se reveló sobre la tierra en forma humana. Aquí se nos dice que el segundo hombre es del cielo. Y como Él es, así los hombres celestiales serán creados. Y eso seguramente que lo hemos escuchado por primera vez, que ya sobre la tierra hay hombres celestiales, porque el segundo Adán les dio a esos hombres celestiales a que sean engendrados por el Espíritu. ¿Pueden decir todos amén de eso? Ese es el nuevo linaje divino que Dios ha traído a vida. Cuando los hermanos me preguntaron si yo creo que el Señor dejó su naturaleza divina, tuve que pensar en una palabra muy especial, y es en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, aquí está escrito a partir del verso 4. Quizás deba leer el verso 3 también, para tener todo el contexto. Primera de Pedro 2, a partir del verso 3. Es en Segunda de Pedro 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Participantes de la naturaleza divina. Regresando a la palabra, en Corintios, capítulo 15, verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Cuando leemos escrituras como en Timoteos, que hay un único Dios y un mediador entre Dios y los hombres, o sea, el hombre Jesucristo, entonces todo tiene su veracidad. Amados, en este sitio realmente se trata de que cada palabra sea predicada así como está, y que sea creída como está escrita, de manera de que nadie haya el cual quiera pasar a través de ello y solamente encontrar las partes las cuales quizás concuerden con su propio conocimiento. No, debemos pararnos por Dios y su palabra y decir: Señor, haz tú en mí lo que tú te has propuesto hacer. Que Gólgata y aquello por el cual sufrió mi Señor y Salvador, que sea revelado en mí completamente. Hemos tomado esto en nosotros. Se ha hecho claro para nosotros el primer Adán, creado por Dios, pero que no salió de Dios, no unido a Dios y no teniendo su naturaleza. Le fue soplado a él aliento, pero él anduvo su propio camino. Él fue creación y no engendro. Jesucristo, el segundo Adán, se hizo hijo de Dios a través de engendro. Según la palabra de la Escritura, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Así está escrito. Y según esa forma de engendro, Dios trae a luz a hijos e hijas, los cuales igualmente son engendrados por Dios y que deben nacer de Dios y no solamente creación. De manera que puedan decir, Dios es mi creador. Eso lo dicen millardos en este tiempo. Hay gente los cuales pueden llamar a Dios su Padre, y para ello les voy a leer la palabra del Evangelio de Juan, la cual tampoco es claro para muchos y que no les gusta leerlo, pero yo me alegro de corazón que está escrito, y es directamente en esa mañana de la resurrección, Juan 20. Ustedes conocen la historia, en especial a partir del verso 11, y después entonces, en el verso 16 dice, Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, amén, amén. Mas ve a mis hermanos, oh, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Él sabía que la sangre había obrado, se han hecho mis hermanos, yo el primogénito y ellos los primogénitos. Yo el Hijo de Dios y ellos los hijos de Dios. La sangre fue derramada, la redención sucedió, consumado es. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Pueden ustedes entender ahora por qué un peso así es puesto en ello? Al objeto de la revelación de Dios en Cristo, mostrarlo. El tema de la deidad, ¿es acaso pensado para que la gente discuta o se ha revelado Dios para un objetivo alto, o alabado sea su santo nombre? Yo creo que también este punto pertenece a ello, el por qué Dios envió a su siervo y profeta. Y ustedes saben exactamente lo que sucedió al principio de su llamado. Él, después que había puesto la piedra primera y sacó de la Biblia 2 de Timoteo 4 y lo puso en la piedra angular, la hoja de la Biblia, porque fue la palabra que Dios le había dado a él. Predica la palabra, porque vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, etc. Desde el verso 1 hasta el 5, se lo dio Dios a él. Y después de que tomó lugar esa fijación de la primera piedra, ese hombre de Dios fue transportado a una visión bajo el cielo libre. Él es puesto entre dos árboles, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ambos estaban llenos de frutas, casi solo frutas, y las hojas casi no se veían, simplemente completamente cargados con frutos. Y en un árbol estaba la palabra unidad y en la otra la palabra Trinidad. Y entonces él vio después en el Espíritu como una mano, o como él colocó una mano en un árbol y la otra mano en el otro árbol, y entonces comenzó a removerlos. Y él vio como los frutos caían en cantidades. Entonces se le habló a la gente y le dijo: no discutan sobre ello. Dios no me envió para hacerme miembro de ustedes o de los otros, sino que Dios me envió con un mensaje a todos ustedes para traer frutos. ¡Aleluya! Alabado sea el Dios vivo. Y entonces la gente de la unidad se pusieron rabioso porque él no comenzó con ellos el movimiento de la lluvia tardía, el cual ellos querían comenzar. Por cierto, yo todos esos documentos, no hace muchos que los leí, y la gente de la Trinidad decía: oh, este es un hombre de unidad, o de la unidad, pero Dios los envió en el medio de ellos con el mensaje. ¿Con qué objeto? ¿Para discutir? No. Para traer frutos, para traer almas al reino de Dios. E igualmente es para mí o conmigo. Yo no puedo ir a las naciones y hacer partidos y decir: oh, yo pertenezco a ustedes. Alguien hace poco me dijo, y él lo pensó así con mucho amor, y dijo: hermano Fran, tú eres nuestro hombre. Fue un amado hermano de la unidad. Dijo: hermano Fran, tú eres nuestro hombre. Y yo dije: escucha, hermano, yo soy un hombre de Dios, pero he venido a ustedes para traer la palabra del Señor. A veces yo estoy en situaciones en las cuales uno no se puede mover así tan fácilmente. Y esto también se lo he mencionado aquí, cuando yo, por ese predicador bautista, antes de la reunión, fui acorralado, porque él sabía que yo había estado donde los de la unidad, y me invitó para una conversación en su casa, y él entonces quería saber si yo era un hombre de la unidad, y etcétera, etcétera, y él incluso quiso saber cómo yo bautizada. Pero ustedes, esas impresiones, pero el hermano Frank no siempre saca las palabras, sino es después que la predicación ha sido hecha. No siempre en la conversación antes de la predicación. Yo simplemente tranquilicé al hermano y le dije: escucha, yo soy un misionero. Yo no he venido para bautizar. Yo he venido para anunciar la palabra. Pablo también se lo escribió a los corintios. Él les escribió: yo le doy gracias a Dios que solamente bauticé a al hombre aquel y a dos o tres más y a ninguno más. Él necesitó sabiduría en ese momento. Y yo le dije: hermano, yo no he venido para bautizar. Y sobre ello, en este momento no te puedo decir mucho, pero él no lo dejó así. Él dijo: pero tú eres misionero, tú vas a todo el mundo, y muchas personas se convierten, y son bautizados, o no son bautizados. Yo le dije: sí, son bautizados, pero no son bautizados por mí. Y entonces yo pensé: bueno, creo que ya con esto se acaba, pero no, él no lo dejó así. Y entonces él vino realmente a la cosa y dijo: escucha, pero entonces bautizan otros. Yo le dije: así es. Entonces él dijo: ¿y cómo bautizan? Y yo le dije: ellos bautizan es cuando yo me voy, después que me voy. Sí, ¿qué hacen ustedes en situaciones así? La gran reunión estaba ante mí y todavía no había pasado. Yo les dije: ellos bautizan cuando yo me voy. Y así es realmente. Si yo no bautizo, ellos bautizan es después cuando yo me voy. Pero ¿saben lo que yo entonces hice? Esto quizás los consuele, pues si no, ustedes quizás piensan que yo hice como Pablo cuando ante Festos y Agripa fue acorralado, él entonces clamó al pueblo y dijo: yo estoy aquí por la esperanza de la resurrección y por eso he sido acusado. Y cuando él dijo eso, los saduceos y los fariseos comenzaron a discutir y él se fue libremente. Sí, amén. A veces uno también lo tiene que hacer así. Y un poco de sabiduría también me regala el Señor una y otra vez. Y así fue allá. Pero al traductor, a él lo tomé directamente después. Él fue el yerno del predicador bautista. Y a él sí lo tomé para hablar. Y él al final tuvo que decir: esa es la verdad. Pues de otra manera no puede ser. Pero todo lo que yo antes no hice, eso fue antes del culto, el mismo hombre me tradujo. Después de la conversación, comenzamos. Pero hablé únicamente con él, y él igualmente me tradujo y estuvo bien. Y yo les menciono esto solamente para mostrarles lo difícil que es el ir al campo misionero y cuál gracia es simplemente sin unirse a algún partido, dejar que la sabiduría de Dios venga y así anunciar todo el consejo de Dios. Pero regresemos a este verso, el verso 17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Alguien oró en algún lado: Padre, te doy las gracias de que tú moriste por mí. Y no puede haber algo más incorrecto que eso. Como Padre, Él es Espíritu, y como Espíritu Él no murió. Como Señor, como Hijo, Él se hizo hombre, y como Hijo Él murió. Y por eso está escrito: el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Uno debe ordenar las cosas divinamente. No hay ninguna parte que nos diga: el que cree en el Padre tiene la vida eterna. Porque la salvación de Dios sucedió en el Hijo. Y por eso la fe en el Hijo de Dios, como Emmanuel, como Dios revelado en carne, es necesario para nuestra salvación. Pero la formulación y la mención debe ser bíblica. Y si no es bíblica, no es correcta. Y también sobre esto les digo lo siguiente, que en ambos campamentos hay fanáticos. Y justamente esos dos fanáticos en ambos lados tienen gran dificultad de entender el mensaje del hermano Branham. Ellos piensan que han tomado la sabiduría para sí y siguen filosofiando y pasando por alto la verdad divina. Pero cuando Dios regala gracia a un hombre, ya sea de la Trinidad o dualidad, si la persona es honesta y tiene temor de Dios, y respetan además lo que Dios ha hecho de forma sobrenatural. Y eso en especial allá en Karaganda me alegró que no solamente el predicador, sino también los hermanos una y otra vez pidieron que les enviemos material sobre la comisión y el ministerio del hermano Branham. Envíanos material para que también nosotros sepamos lo que Dios ha hecho realmente. Y en ello yo pude ver la actitud y reconocer y sé que son personas a las cuales Dios realmente en hechos y en verdad le ha regalado gracia. Si lo podemos entender o no. Yo prediqué en un culto, ahora también en algún lado en Rusia, y después del culto, el hermano vino a mí y dijo: ah, sobre la Deidad, tú hablaste tan poco. Yo pudiera decir mucho más de lo que tú dijiste. Bueno, estuve yo allá para anunciar solamente su aflicción, o estaba yo allá para anunciar todo el completo consejo de Dios. Y yo estuve agradecido por esa observación y le dije, gracias hermano, lo puedo hacer todavía. Todavía lo puede hacer. ¿Quién tiene algo en contra de eso? Nosotros tenemos una sola cosa en nuestros corazones y es un gran dolor, un sentir íntimo con todos los que por un lado piensan que representan la verdad y actúan según ella, pero que por otro lado se han deslizado de ella y ya no más han permanecido equilibradamente en la verdad divina. Por eso Dios nos regala la gracia para que nosotros la predicación de su palabra la podamos hacer de una forma como le es agradable al Señor. Yo quiero llegar a una palabra más, ya que nosotros ahora realmente podemos contar con la ofensiva de Dios. Yo no sé cuánto más durará, pero una cosa es segura, que el tiempo está llegando a su final, y yo ahí pensé en Hechos 7. Aquí Esteban, un hombre de fe y del Espíritu Santo, un hombre el cual vio el cielo abierto y al cual Dios lo utilizó de forma poderosa. Él vino y habló sobre toda la historia de Israel en forma o estilo telegráfico. Aquí leemos el verso 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Y pudiéramos seguir leyendo aquí, pero yo voy al verso 22 ahora. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Esto ya es de tomar en cuenta. El tiempo de la promesa se acercaba. Hace poco hablamos de eso, que para los sucesos en el plan de salvación, los cuales Dios determinó en su plan, para ello existen tiempos determinados en los cuales deben de suceder, porque así lo ha ordenado Dios. El tiempo se acercaba, el tiempo de la promesa se acercaba para su cumplimiento, la cual Dios le había dado a Abraham. Amados, somos la simiente de Abraham. Dios en aquel entonces cuidó o veló de que cuando se cumpliera el tiempo sucediera. Y ahí apareció el Señor a Moisés en el arbusto ardiente. Pero no cuando era el tiempo o había llegado el tiempo de Moisés. De eso ya hemos hablado. Él era poderoso en sus palabras y obras, pero no todavía en las palabras de Dios o en las obras de Dios. Él había sido enseñado según la sabiduría de Egipto. Y como el hermano Branham dijo en una parte, que él había sido tan adiestrado que él podía enseñar sabiduría a los egipcios. Pero ahora, la hora había llegado de que algo debía suceder. Y él sabía y tenía ese impulso en su corazón. Él tuvo que haber sabido de la tarea, de la comisión que Dios le había dado, porque su nacimiento y su vida, él lo escuchó después, todo lo que había sucedido, cómo él fue puesto en esa canasta y en el agua, y qué caminos él ya tuvo que andar desde su nacimiento. Y aquí dice, poderoso en sus palabras y obras. Ahora en el verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. 40, un número redondeado, bonito. El número 40 se encuentra frecuentemente en la Biblia. 40 años, el impulso en su corazón, y él pensó que ya era el momento. Voy a leer el verso 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Bien, cuando dos están peleando, y viene un tercero y mata a uno, entonces el que quedó vivo tiene tranquilidad, puede estar contento. Pero ¿estaba Dios contento? Moisés tuvo el deseo de ayudar a ese hombre que pertenecía a su pueblo Israel, y él entonces mató al egipcio. Moisés fue un hombre de palabras y de hechos. Así lo hemos leído. Él no hizo solamente palabras, sino que él hacía así lo que decía en palabras. Pero entonces vino el gran problema. Él pensó que ahora todo Israel reconocerá que había valor en la cosa, que él podía actuar según la circunstancia y que no tenía temor, pero no sucedió nada. Sigo leyendo. Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Ahora imagínense, Moisés, un hombre de Dios, determinado o llamado para un ministerio especial, pero el tiempo de cumplir la tarea no había llegado. Y entonces él pensó que si él había matado a uno, que entonces todo Israel entendería que a través de su mano que algo sucedería. Y yo les pregunto a ustedes, ¿a través de qué mano fue Israel sacada? ¿A través de la mano de Moisés o por la mano extendida del Señor? Dios, el Señor extendió su brazo y permitió que fuera con Moisés para que éste hiciera, cuando llegara el tiempo, lo que Dios, el Señor, le había mandado. Moisés pensó realmente que ahora reconocerán todos que la cosa está bien. Un golpe y el hombre ya no estaba más ahí, fue tirado al suelo, y entonces debía todo continuar así. Pero no, nos damos cuenta, y quiero enfatizarlo con intención, o con la intención de mostrárnoslos, que incluso cuando el tiempo está muy cerca, pero todavía no ha llegado, sino solamente está cerca, entonces debemos dejarlo. ¿Cuántos saben cuántos años habían pasado con el pueblo de Israel en Egipto cuando Moisés tenía 40 años? Yo seguramente ya he escrito de eso. 390 años. Pero Dios había dicho y le prometió a Abraham que después de 400 años, yo, Dios el Señor, con brazo poderoso, liberaré a mi pueblo. ¿Está escrito así? Así está escrito. Así está escrito. Moisés pensó que era así y que a través de mi propia mano, de mi mano. Pero Dios le había dicho a Abraham, cuando los 400 años hayan pasado, Entonces yo al pueblo con mano poderosa los liberaré. Y eso lo hizo Dios, no en el tiempo de Moisés, sino en el tiempo de Dios. Y hay realmente algunos, los cuales ya me han dicho a mí, incluso, hermano Frank, ¿por qué titubeas en la predicación, cómo se llama, digan, donde el hermano Branham dice, no titubees, sino habla? Si tú tienes una comisión, entonces no necesitas esperar más, entonces tienes la palabra y puedes avanzar, y entonces puedes. Si tú puedes, incluso con el ministerio más grande, solamente hacer lo que Dios te ha dicho, y no más ni menos. Y yo pienso ahí en el hermano Branham, él también, la obra final y grande de Dios en la iglesia novia, él esperaba por ello y tenía la esperanza y lo transmitió así a otros. Y él pensaba que ya había llegado. Y el Señor, sin embargo, le dijo, sigue adelante con tu ministerio evangelista. Él pensaba que ya venía la tercera fase. Él lo llamó el tercer jalón. Ahora viene lo más grande, lo más tremendo. Y no quiero entrar en detalles, pero fue una esperanza viva en él. Y cuando él pensó, ahora comienza, el Señor le dijo a él, sigue adelante con tu ministerio evangelista. Amados, no nosotros, ni tampoco profetas, determinan el tiempo, sino Dios es quien determina el tiempo. Y cuando esa hora de Dios llega, según la palabra del Señor, vuestro tiempo es todo camino, pero mi hora todavía no ha llegado. Cuando la hora de Dios llega, entonces sucede. Entonces no son solamente esperas o expectativas, sino que sucede algo, se mueve algo. Y justamente eso lo hemos tenido que aprender. Con mucha paciencia tuvimos que estar, y yo seguramente primero o mayormente, pero una cosa aprendí, y es de hacer lo que el Señor me diga, o sea, de repartir el alimento. Pero si entonces puede venir el momento, y vendrá, en el cual Él dice recoger la cosecha, entonces esa es una fase completamente diferente. Entonces es una cosa diferente. Repartir el alimento para mantener al pueblo de Dios en vida, en la hambruna espiritual, es una cosa, y tener la plataforma para que el mensaje divino sea hecho o dado a conocer en todo el mundo y pueda ser propagado, es una cosa. Pero entonces, recoger la cosecha, eso será otra vez una cosa completamente diferente. Y nosotros, en ello hemos llegado a reposo con Dios porque sabemos que no es nuestra obra, es su obra. Y pudiera alguno de ustedes decirme que el Señor se ha sentado y mira ahora con indiferencia en lo que sucede sobre la tierra. Eso yo no lo puedo creer. Yo puedo creer que mi Señor y Redentor, el cual pagó el precio más grande, el cual sufrió como ningún otro ha sufrido, el cual murió una muerte tan dolorosa así y con todo tipo de vejación, y Él derramó su sangre. A Él eso no le puede ser indiferente. Cuando llegue el momento, Él volverá a hablar. Él volverá a dar instrucciones. Y yo no puedo creer ninguna otra cosa. Él sabe exactamente que está escrito que Noé hizo todo exactamente como el Señor le mandó. Moisés hizo todo exactamente como el Señor le mostró. Y Elías hizo todo según la palabra del Señor, y todos los profetas hicieron todo según la palabra del Señor. Hay dos cosas las cuales deben de ser llevadas a un punto común en la Iglesia del Dios vivo. Primero, sabemos que Dios todas las cosas las hace según su palabra. ¿Pueden decir todos amén? Amén. Dios hace todas las cosas según su palabra. Ahora se tiene que añadir la unión del cuerpo con Dios a través del Espíritu por la palabra, de manera de que a través de la Iglesia Dios pueda hacer lo que Él ha dicho en su palabra, que Iglesia y Dios a través de palabra y Espíritu estén unidos y se hayan hecho de una misma naturaleza y que sigan adelante a un mismo paso con Dios para que Él pueda hacer lo que Él ha prometido. Amén. Esa es la hora en la cual vivimos y esa es la dificultad o el problema el cual debe ser solucionado. O sea, que siervos de Dios e iglesia de Dios hagan lo que Dios ha hecho en su palabra o ha dicho. Pues, y quizás debo enfatizarlo una vez más, Dios ha hecho todo según su palabra. Él dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo, y sucedió todo lo que él dijo. Él le dijo a Noé, haz esto y esto, y él también lo hizo. Todos los profetas y hombres de Dios actuaron según las instrucciones que les fueron dadas a ellos. Y a eso debemos llegar nosotros ahora, que la Iglesia, como cuerpo del Señor, en su plenitud, encuentre su puesto y después de la enseñanza de la palabra, sea llena con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo, con la garantía de que ninguno más producirá algo propio o hará algo propio, que no haya ningún deseo más de validez propia, sino que, como ayer lo mencionamos y como dijo el hermano Branagh, Señor, pon esta cosa a un lado y ven tú adentro y haz lo que tú quieras hacer. Nosotros debemos realmente llegar a eso, a que a través de la unidad de naturaleza, y ahí regreso al punto al principio, el primer Adán fue creado según la imagen de Dios, pero ¿dónde estaba la naturaleza de Dios? Él no fue engendrado por Dios, ni nació de Dios. Quizás deba hacerlo ahora más claro a través de un ejemplo natural. El hermano Branham habló de Génesis 1 en la predicación y dijo, todo trae fruto según su género. Dios, en toda la creación, el proceso de la reproducción, de la multiplicación, Él la colocó. Es una ley divina. Jirafas producen jirafas, palomas producen palomas y hombres producen hombres. Y Dios solamente pudo producir Dios en forma humana. Y por eso está escrito en Hebreos 1. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Aleluya. De Dios solamente podía producirse Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, pero en forma humana, para poder regresarnos a forma de Dios, a nosotros humanos miserables. Si esto no es evangelio, si esto no es el núcleo de lo que se trata para Dios, entonces no sé. Cuán agradecidos estamos por toda revelación, por las enseñanzas, por las guianzas en las profundidades de los secretos de Dios. ¿De qué habla Pablo mayormente? ¿De qué misterio o qué misterio tenía él mayormente en su corazón? El misterio de Cristo y la Iglesia, ¿no es así? Incluso en Efesios 5, él dijo, lo digo en relación a Cristo y a la Iglesia, carne de su carne y huesos de sus huesos. Un nuevo linaje divino. Hace poco leímos aquí en Apocalipsis 3, en el último mensaje, en el primer verso, y ahí dice que Él es el principio de la creación de Dios, no que Él es una creación de Dios. Dios nos cuide. Y alguien me dijo alguna vez que en Proverbios 8 está escrito de la sabiduría, tú eres el primero de mi creación, etcétera, etcétera. Y entonces él me quería decir que ese era Cristo. Yo le mencioné a él, le conté cuántas veces está escrito palabra sabiduría en los Proverbios. Una vez está a las puertas de la ciudad, y una vez aquí, y otra vez allá. Eso no es Jesucristo. Si Jesucristo fue una creación, entonces él fue parte de la creación caída, y él mismo hubiese necesitado salvación. Eso es blasfemia a Dios. Él no fue ninguna creación de Dios. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Y así se hizo el comienzo. Allá el primer Adán, aquí el segundo Adán. Y entonces también hay gente, los cuales leen en Juan 20, donde dice, y los sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, y que si eso fue el bautismo espiritual, etcétera. Esa no es la pregunta. ¿Por qué no hemos entendido el significado de la cosa? El primer Adán, o al primer Adán, se le sopló el aliento de vida. Pero ahora el segundo Adán, en el poder de su resurrección, como la vida resucitada, él ahora sopla vida divina. Porque él no fue un alma viviente, sino un engendrado por el Espíritu. Lo voy a leer. Una palabra un poco difícil también para mi lengua. Y aquí dice, un espíritu vivificante. Ahora estaba él aquí en el poder de su resurrección para dar vida divina en aquellos los cuales han sido llamados para esa nueva vida con él. No dice la Santa Escritura que hemos sido crucificados y muertos con Cristo y sepultados con Él y que hemos resucitado con Él. No nos enseña la Santa Escritura que Él ha tomado morada en nuestros corazones, un nuevo comienzo, el cual Dios ha hecho. Y créanme, la Santa Escritura tendrá la razón. Todavía no ha sido revelado lo que seremos una vez. Pero cuando sea revelado, entonces seremos iguales que Él. Así como nosotros hemos llevado en nosotros la imagen del Adán terrenal, así también llevaremos la del celestial. Él es el hombre celestial que caminó sobre la tierra para que esta gente terrenal pudiera ser transformada y también pueda entrar como gente celestial en la gloria. Cuando seamos transformados de la corrupción en la incorrupción y de la mortalidad a la inmortalidad. Esto se los digo ya hoy. Entonces, ustedes no verán en mí las características del primer Adán, sino las características del segundo Adán. En la resurrección, aquello lo que era primero habrá pasado, todo será hecho nuevo, ningún recuerdo más en aquello lo que una vez fue. No debemos estar agradecidos a Dios y adorar y alabar su nombre. Para terminar, les pregunto, ¿todas estas cosas están ahí para que uno discuta sobre ello? ¿Qué es esto o es lo otro? ¿O nos ha sido dejada la Biblia para leerla bajo oración y decir, Señor, revélame ahora el contexto, muéstrame de lo que se trata? Y es entonces cuando el Espíritu de Dios nos podrá revelar lo que realmente es necesario para que Dios en nosotros pueda hacer y culminar lo que él ha comenzado. Está escrito, y cuantos le recibieron, les dio él el poder de ser hijos de Dios, los cuales no por la voluntad de un hombre, sino que han nacido de Dios. Y si vamos a la carta de Juan, ahí dice, el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, la fe que ha vencido al mundo. Dios tiene gente sobre la tierra, los cuales son de origen celestial. Y ahora tengo una pregunta más y la responderé directamente. Seguramente Gálatas 4, ahí Pablo escribió, nuestra madre está arriba, la nueva Jerusalén. Allá pertenecemos. Hemos nacido desde arriba, por el Espíritu de Dios. Hemos sido engendrados y por eso nos atrae hacia arriba. Alabado y glorificado sea el maravilloso nombre de nuestro Señor. Solamente nos queda una cosa, al recibirlo con fe y vivirlo para que verdades vividas en nosotros y a través de nosotros se puedan hacer y que no se quede solamente en una enseñanza o una lección, sino que podamos decir, esto lo he vivido yo con Dios. Y el que realmente lo ha vivido, él hablará poco de eso, pero se podrá ver mucho de eso. Quiera Dios hacernos esas cartas vivas, escritas por el Espíritu Santo. Ahora una palabra más para los hermanos que se quieren bautizar. Se ha dicho aquí claramente que bautizarse bíblicamente solamente pueden hacerse aquellas personas que se han hecho creyentes en Jesucristo y su Señor, que creen de corazón que Él, como nuestro Salvador, en este caso vuestro Salvador personal, murió en la cruz en Gólgata para redimirlos y para perdonar vuestras culpas y pecados. Ustedes han invocado el nombre del Señor para ser salvos. El bautismo no es solamente un acto, sino que es el pacto de una buena conciencia con Dios. El que se quiera bautizar debe de haber dejado el mundo atrás, sea fumar o tomar o todas las cosas que llevan las personas. El que viene a Dios, aquello lo que pertenece al mundo lo debe dejar atrás. Él no puede venir con todo eso al reino de Dios. Pues angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida. Ahí no puedes traer nada a través de eso. Solamente Dios te puede hacer pasar a través por su gracia y solamente tú lo puedes lograr con la ayuda de Dios y todo lo demás no tiene ningún lugar ahí. Si ustedes no han dejado detrás al mundo con todo lo que pertenece a ello, entonces esperen un poco más hasta que venga vuestro tiempo. Pero si tienen en su interior la certeza de haber recibido perdón y que se han hecho realmente creyentes, y ustedes aman al Señor y a su palabra, y ustedes creen de todo corazón todo lo que dice la Santa Escritura, entonces debe suceder, y entonces Dios los bendiga desde las riquezas de su gracia. Nos levantamos ahora para orar. Padre Celestial, de todo corazón, te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Amado Señor, las cosas se hacen cada vez más claras para nosotros. Nos damos cuenta de lo que tú te has propuesto hacer y reconocemos el por qué tú te revelaste en carne y sin embargo permaneciste, Señor, porque así está escrito. Hoy os ha nacido el Salvador, quien es Cristo el Señor. Tú fuiste, tú lo eres y tú lo serás. tú solamente temporalmente dejaste tu gloria atrás y tomaste forma de siervo, pero permaneciste, Señor, Señor sobre vida, Señor sobre muerte. Te damos las gracias por ello, fiel Redentor. Nuestros corazones están movidos. Tú querías establecer un parentesco, una unión con aquellos los que fueron creados a tu imagen. A través de creación están lejos de ti. Tú tuviste que dejar que se escribieran leyes y lo mismo en tablas de piedras. Tú todavía no las podías escribir en los corazones, pero después hiciste un nuevo pacto y creaste un nuevo corazón y diste un nuevo espíritu, una nueva vida, y que tu palabra sea escrita en nuestros corazones, y nos has regalado tu naturaleza por el renacimiento para estar unidos contigo. Oh Señor, te damos las gracias por ello y te pedimos, regálanos a todos todas esas experiencias de que haya una conexión contigo, una unión contigo así, de manera que pueda ser revelada en nosotros por gracia. Amado Señor, oh Salvador, tú nos has hecho participantes de la naturaleza divina por tu gracia, y somos linaje divino, somos el real sacerdocio, somos hijos e hijas de Dios, renacidos por la simiente que permanece eterna de la palabra de Dios y engendrados por el Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias por ello. Y ahora te pedimos también por aquellos los cuales se van a bautizar. Fiel Dios, haz de nosotros una iglesia bíblica, Señor, que después del bautismo, el bautismo espiritual pueda tomar lugar. Amado Salvador, ven a nuestro medio de una forma tan poderosa y regala también en eso un equilibrio entre estar abatido y alegre. Cuando tu espíritu nos guía a arrepentimiento, entonces viene una tristeza sobre nosotros, la cual a ti te agrada, Señor, y entonces tú nos ayudas a salir de eso, y entonces tú bendices y salvas y liberas. Señor, regala gracia a todo. A ti te doy las gracias una vez más por las puertas abiertas en el este, por las puertas abiertas en el oeste, por el tiempo glorioso de gracia. Quieras tú ahora regalar el tiempo de refrigerio ante tu presencia para que todos sean llevados, o todo sea llevado al correcto estado, y también la cosecha pueda ser recogida para la honra de tu maravilloso nombre. A ti te damos las gracias también por todas las visitas. Gracias por nuestros hermanos de los países vecinos que han podido venir, incluso de los países del este. Bendícenos a todos y con nosotros a todo tu pueblo que te adora. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.